Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Road to Super Bowl, Camino a Super Bowl. Ante todo, una disculpa por no poder elaborar este programa las últimas dos semanas. Tuvimos problemas técnicos que nos impidieron generar este programa, este podcast. Pero ya estamos de regreso. Estamos en la semana número 10 y en la semana número 11 del NCAA. ¿Qué pasó en estas dos semanas? ¿Qué no ha pasado estas dos semanas? Cayó Oregon, cayó Stanford. Florida State se afianzó como número 2, Alabama sigue como número 1. El tema de Rich Incognito de Miami, pero bueno, son temas que vamos a estar tocando poco a poco en el transcurso de este programa y por eso les tocamos. Hoy vamos a ver los top 25 de la NCAA, quién va para el Heisman, el calendario de los últimos 5 de los top 20, los top 5 de los últimos de la NCAA. El de la NFL, ¿qué pasó en el caso de Oregon? Porque el segundo año consecutivo cayó contra Stanford, por los que no pudieron ver ese juego. El resultado de los resultados de la semana número 10 de la NFL, los mejores jugadores de la semana de la NFL, los mejores equipos. Ahora sí, el camino a los playoffs, quiénes son los contendientes y quiénes son los pretendientes. Vamos a tocar un poquito el caso del bullying o el de harassment, del caso de Incognito sobre Martin. El drama de que se está viviendo en Pittsburgh con la querida la transferencia de Big Ben, las lesiones en los quarterbacks, qué está pasando, por qué se están lesionando tanto, y por supuesto la muy nombrada líneas de Las Vegas. Pues empezamos el programa con, ahora sí, los top 25 de la NCAA. Empezamos como todas las semanas. Alabama sigue siendo el número 1 con un récord de 10 ganados, 0 perdidos. Después el número 2 es Florida State. El número 3 es Ohio State. El número 4 es Baylor. Ojo con Baylor, que ahorita les comento el porqué. El número 5 es Oregon. El número 6, Auburn. Auburn está pisando los talones a Alabama de una forma importante. El número 7 es Clemson. Ya sin posibilidades de ir al juego de campeonato. Missouri es el número 8. Stanford con su derrota contra los troyanos del sur de California la semana pasada, 17-20. Pierden toda posibilidad de ir al juego de campeonato y hasta tal vez al juego de la final de conferencia. Ya habían hecho un gran paso haber derrotado a Oregon la semana pasada, pero su derrota contra los troyanos se puede decir casi los tiene eliminado de cualquier que sean contendientes al juego de campeonato y al juego de campeonato de la conferencia de los 12 grandes, del Pac-12. Los 12 del Pacífico. Ahorita lo que va a estar peleando es a ver si puede ser invitado a uno de los tratazones importantes del BCS. El número 10 es Oklahoma State. El 11 es South Carolina. El 12 es Texas A&M. El 13 es Michigan State. El 14 es la UCLA. El 15 es Fresno State. El 16 es North Illinois. El 17 es Arizona State. El 18 es la Universidad del Central Florida. El número 19 es Wisconsin. El número 20 es Oklahoma. El número 21 es Louisville, el número 22 es LSU, el número 23 por primera vez en el año está nombrado entre los mejores 25 equipos, es los Troyanos del Sur de California, el número 24 es Ole Mississippi y el número 25 es Minnesota. Y entremos en tema de los calendarios que hacen falta. De los primeros 4 equipos son los que tienen más posibilidades de llegar al juego de campeonato. Es Alabama, Florida State, Ohio State y Baylor. Pero ahora veamos los calendarios que les toca a cada de sus respectivos equipos. Alabama le toca jugar con Chattanooga en casa y le toca terminar en Auburn, el número 6 de la nación, el Iron Bowl. Hijos, con Chattanooga no creo que tengan ningún problema. Va a ser un juego de rutina y tal vez es para nada más preparación para lo que va a venir la semana del 30 de noviembre, que es en Auburn, el clásico Alabama-Auburn, en el cual Auburn está jugando de una forma impresionante. Le ha ganado a Georgia, le ha ganado a Texas A&M, le ha ganado a Ole Mississippi, a los equipos grandes de la SEC, le ha ganado también a Florida, a los equipos grandes de la SEC las está ganando, y entonces este juego es crucial por dos temas, porque Alabama y Auburn están en la misma división de la conferencia de la SEC. Alabama tiene 7 ganados y 0 perdidos en la conferencia, y Auburn tiene 6 ganados y 1 perdido en la conferencia. Entonces, casi casi si Auburn le gana a Alabama, se va a subir, no al número uno, pero va a quitar la posibilidad de que Alabama pueda llegar al juego de la final de conferencia, que lo más seguro es que va a ser contra Missouri, porque Missouri en la otra división del este está con 5 ganados, 1 perdido. Después le sigue South Carolina con 6 ganados, 2 perdidos. Georgia ya muy atrás con 4-3, Vanderbilt 3-4 y Florida con un 3-5, ¿no? Entonces nos enfocamos un poquito más en la conferencia del oeste, donde está Alabama y Auburn, que tiene los récords más impresionantes y los que se podría decir que podrían tener más posibilidades de ganar el duelo de la conferencia. Y esto casi casi es una final adelantada, debido a que el récord de los dos equipos, el récord global es de Alabama 10 ganados, 0 perdidos, y Auburn 10 ganados, 1 perdido. Y este perdido fue el principio de la temporada. Entonces creemos que esa va a ser una final adelantada, donde se va a poner otra vez en tela de juicio, o se va a poner en riesgo el estatus número uno de Alabama. Entonces, para nosotros, creemos en nuestra forma de pensar que Alabama va a ganar, va a ganar el juego contra Auburn. Va a ser un clásico, va a estar durísimo ese juego. La verdad, no creemos que sea un juego fácil para los pupilos de Nick Saban. Y por el otro lado, el número 2 de la nación, Florida State, le toca jugar contra Idaho, recibe más que nada en Tallahassee, Idaho, y después le toca jugar en el clásico del estado de Florida contra los Lagartos de la Universidad de Florida, los Florida Gators. Este juego puede ser también un poquito más complicado para Florida State, debido a que es un clásico y la Universidad de Florida pertenece a la conferencia del SEC. Pero vamos a ser sinceros, no creemos que Idaho ni Florida le puedan hacer ninguna mella al ataque ofensivo que trae Florida State. Ha sido impresionante cómo Florida State se ha adaptado y ha paliado a sus últimos rivales de una forma contundente. Déjenme les digo, Maryland lo apaleó 63-0, a Clemson 51-14, a North Carolina State 49-17, a Universidad de Miami 41-14, a Wake Forest 59-3, a Syracuse 59-3, Idaho, esperamos que también le esté metiendo un 50 y tantos, un 60 y tantos puntos. Ahora, estos juegos ya tal vez son muy desparejos, yo lo sé, y los mercados son muy desparejos, pero Florida State, para mantenerse en el número 2, tiene que hacer eso y meter muchos puntos y no recibir nada. ¿Por qué? Porque la visión que va a tener la gente que vota en la BCS es de que es un equipo, tiene que ser un equipo contundente al 100% para ser pretendor de poder llegar al juego de campeonato. No creemos, a menos que Florida le gane a Florida State, no creemos que pueda caer del número 2, a menos de que Baylor, que en un momento vamos a hablar de ellos, den la campanada. Vamos a ser sinceros, Florida State está en la conferencia del ACC, está en la división atlántica, en el cual está como número 1 con 8 ganados, 0 perdidos. Después le sigue Clemson, que es el número 7 con 7 ganados, 1 perdidos. Para que Clemson pueda llegar a la final de la ACC, tiene que perder 2 veces Florida State, y no creemos que pueda perder 2 veces. ¿Por qué? Porque el criterio de desempate es el juego en común. Y el primer juego en común, Florida State le ganó a Clemson, como lo dijimos, en una forma contundente, de 51-14, y en casa de Clemson, ¿no? En casa de Florida State. Por ende, nosotros creemos que Florida State ya es finalista de la conferencia ACC, pero aún puede perder el número 2. Aún así, que quede invicto, todavía puede perder. ¿Por qué? Porque en la otra conferencia, la Coastal, las cosas están un poquito más cerradas. Duke está liderando por primera vez. Duke desde 1994 obtiene 8 victorias en temporada y está liderando la división de la costa, que tiene 4 ganados, 2 perdidos. Después le sigue Georgia Tech con 5 ganados, 3 perdidos, Virginia Tech 4-3, North Carolina 4-3 Y sorprendentemente, Florida, acá, la Universidad de Miami, los últimos 3 juegos ha perdido en una forma un poco extraña contra Duke. Fue un juegazo que casi casi le sacaron el juego al último. Contra Virginia Tech, al final pelearon, pelearon, pelearon y perdieron. Y ya la primera derrota fue contra Florida State, la cual no se han podido levantar los muchachos de la U. Entonces, en este orden, podremos decir que la final de la conferencia del ACC tendría que ser entre Florida y Duke. Y Duke no está sembrado en los números 25, los mejores números 25 de la nación. Entonces, eso no le ayuda en nada a Florida State. También se me olvidó contarles que Florida no está sembrado en los primeros números 25. Entonces, eso también impacta a los resultados, aunque Florida State gane en una forma sólida. Ahora toquemos el tema de Ohio State. Ohio State se va a enfrentar contra la Universidad de Indiana este sábado 23 y termina con el clásico de Michigan. Desgraciadamente para Ohio State, ninguno de sus rivales ha sido sembrado, aunque ha tenido victorias contundentes y aplastantes, como la de Penn State 63-14, Purdue 56-0, Illinois la última 60-35. Han sido con equipos no rankeados. Entonces, por eso, Ohio State, aunque no ha perdido desde el año pasado, no ha tenido ese valor agregado. No lo pueden subir porque no está enfrentado con equipos rankeados. Se podría decir que con los 12 únicos equipos rankeados fue contra Wisconsin, que apenas ganó por 7 puntos, 31-24, y contra Northwestern, que también ganó apenas, aunque aquí parece por 10 puntos, pero ahora sí, en el juego, apenas iba ganando por 3 puntos y Northwestern dejó ir la victoria. Entonces, no se ha visto contundente con equipos rankeados y por eso no lo suben. Más o menos la historia y la envergadura que tiene el programa de Ohio State lo mantiene siendo el número 3 de la nación y no lo bajan de ahí por lo mismo, de que no ha perdido, pero no ha jugado, se podría decir, y con respecto a las demás universidades, con alguien muy fuerte. Él está en la división de los líderes en la conferencia de Big Ten. Después le sigue, él lleva un récord perfecto de 6 ganados o perdidos. Después le sigue Wisconsin, que ya ganaron, le ganaron. Y después Penn State. Y se enfrentarán lo más seguro que contra la Universidad de Michigan State, que Michigan State no ha perdido en la conferencia de las leyendas, perdón, la división de las leyendas en la conferencia de Big Ten. Después de Michigan State, que es el número 13, que es 6 ganados o los perdidos. Después le sigue Minnesota con 4 ganados, 2 perdidos y después empatado sigue Nebraska. No creemos que Michigan State pueda perder y que esa va a ser la final de la conferencia de los 10 grandes. Entonces, desgraciadamente para Ohio State, el único rival fuerte que le va a tocar es Michigan State hasta la final de la conferencia y vamos a ver cómo se comporta porque ese es un tema muy importante. Veamos, empezamos a ver de pura casualidad el calendario que le toca a Michigan State. Michigan State le toca jugar contra Northwestern, que vamos a ver cómo se comporta si Michigan State se ve muy fuerte. Contra Northwestern va a ser un pequeño parámetro que nos puede dar el indicador de cómo va a ser la final de la conferencia de los 10 grandes. Y termina Michigan State contra Minnesota, el cual podrá ser el juego decisivo para llegar al juego de campeonato. Ante todo, pues no creemos que Michigan State vaya a perder, sino que pueda perder hasta la final de la conferencia que se enfrenta contra Ohio State. Y ahora sí viene el caballo negro. Ahora sí, de la NCAA. El caballo negro de la NCAA es Baylor. Baylor todavía le quedan 3 juegos pendientes. Le toca jugar contra el número 3, el número 10 de la nación, Oklahoma State, que se podría decir el equipo mejor rankeado. El número 10. Después le toca jugar con TCU en la Universidad de Texas. Visita Oklahoma State. y le toca cerrar en casa contra los Cuernos Largos de Texas. Los Cuernos Largos de Texas tienen un récord ganador de 7 ganados, 3 perdidos. Oklahoma State tiene también récord ganador, es de 9 ganados, 1 perdido. Y Baylor es el que está invicto. Baylor, ganando el Oklahoma State, se podría decir que está asegurando ser campeón, casi casi, de los 12 grandes. Porque TCU es el que, se puede decir, de sus 13 enfrentamientos que le hace falta, es el que tiene el peor récord. 4 ganados, 7 perdidos, no está rankeado, y en la conferencia tiene 2 ganados, 6 perdidos. Pero Baylor se está jugando, ahora sí, en estas 3 semanas se está jugando ser el campeón de la división de las 12 grandes, que hace mucho, muchos años que no ha sido. Y también tener ese boleto a la final de la conferencia. Como yo le estaba diciendo, si Texas sigue ganando, Texas al día de hoy no está rankeado, pero veamos el calendario de Texas para tener alguna idea de contra quién se enfrenta y ver si puede estar rankeado. A Texas solo le faltan 2 enfrentamientos. Le falta enfrentarse al Tecnológico de Texas, que es un muy buen equipo, y a Baylor. Entonces Texas, por arte o magia, si le gana al Tecnológico de Texas de una forma contundente como lo ha hecho, creemos que puede estar rankeado entre los mejores 25, y eso le puede ayudar a Baylor. Primero, si Baylor le gana a Oklahoma State la siguiente semana, va a subir al número 3. Se va a saltar a Ohio State sin ningún problema, porque Ohio State, como lo vimos hace rato, no se va a enfrentar a nadie importante en lo que resta de la temporada, sino hasta el final. Y Baylor después va a seguir con TCU. Ahí vamos a ver cuál va a ser el enfrentamiento. Florida State se puede ver un poco mal contra Florida, y si Baylor apalea a TCU, lo pueden subir al número 2 de la nación, más que nada por el récord que tiene y más que nada en qué conferencia está, porque vamos a ser realistas, la conferencia de los 12 grandes es más importante este año que la de los 10 grandes. Está Oklahoma, Oklahoma State, Texas, Kansas State, Tecnológico de Texas y West Virginia, que en algún momento todos sus equipos fueron rankeados, y nada que ver con la conferencia de los 10 grandes, que los únicos rankeados en ese momento o en el transcurso de toda la temporada fueron Michigan State, que este es el 3 hasta el final, Minnesota, que no se enfrentó contra Ohio State, Wisconsin y Northwestern. Northwestern ha caído, empezó muy bien la temporada, pero ha caído en picada. Es increíble cómo este programa iba muy bien, iba invicto hasta que se enfrentó contra Ohio State y de pronto se desinfló, ¿no? Suele pasar, porque luego en una derrota tan importante, y a veces de la forma en que se dio esa derrota, eso suele pasar. Entonces, veamos cuáles serían las posibilidades. Vamos a ser sinceros, tampoco nosotros le vemos muchas posibilidades a la Universidad de Oregon, que es el número 5, de poder acceder al juego del campeón nacional, ya debido a su única derrota que tuvo contra Stanford y la forma en que fueron derrotados. Pero ahorita vamos a hablar del caso de Oregon. Por segundo año consecutivo, Stanford le mete el pie. Ahora sí, ya llegamos al tema de Oregon. Oregon, hijos, ¿qué le pasó a Oregon la semana pasada, que fue derrotado por Stanford de una forma contundente? Más que nada, creo que Stanford ya abrió la cadena de cómo se le puede ganar a Oregon sin ningún problema, corriendo el balón. No prestándole el balón a la ofensiva explosiva de Oregon. También hay que ser sincero, yo que tuve la posibilidad de ver el juego, Oregon falló mucho, muchas oportunidades de anotar touchdowns. El primer drive no pudieron anotar, tuvieron la chance de tener un pase completo, se le cayó el receptor. Bueno, Mariota no lo llegó, entonces no pudieron ejecutar como debiesen de haber ejecutado esa serie. Después Stanford se vio encerrado, no pudo anotar. Oregon llegó hasta la línea de gol, la jugó 4 veces y no pudieron anotar. Stanford anotó. Después Oregon iba avanzando, balón suelto en casi casi la anotación para en zona de gol para anotar y empatar el juego. De ahí Stanford otra vez encerrados, maneja un drive de más de 90 yardas, consumiendo mucho tiempo y desgastando a la defensiva de Oregon, que no está acostumbrada a estar en ese ritmo de juego, ¿no? Entonces, el caso de Oregon es muy, muy extraño porque en los últimos 3, 4 años nada más ha perdido, un juego en la temporada. Un juego, dos juegos, tiene un récord impresionante y por eso sigue estando entre las mejores 5 universidades. Oregon, para que tenga posibilidades de llegar al juego de campeonato, necesita un milagro. Necesita que Ohio State pierda, necesita que Florida State pierda, necesita que Baylor pierda para que él pueda subir escalones y poder seguir así y poder topar a Alabama, pero debido a que Alabama es un equipo 100% netamente corredor y un equipo muy agresivo y muy físico, no creemos que Oregon al día de hoy tenga posibilidades de disputar ese juego de campeonato y que tenga posibilidades de ganarlo, ¿no? O sea, ese es el tema. El tema es ganarlo, el tema es ganar ese campeonato que tanto se le ha escapado a Chip Kelly y ahora a estos muchachos de Oregon. Y bueno, ¿no? ¿Qué se le puede decir y qué se le puede hacer cuando tienes una ofensiva muy explosiva? Es mejorar la defensa. Es lo que se tiene que enfocar el equipo de Oregon, que tiene que mejorar la defensa, porque no puede ser que esté así, ¿no? O sea, la ofensiva es la número 21 por pase en la ofensiva y corriendo es la número 10. Y por puntos es la número 3, metiendo promedio de 50 puntos por juego, y en la número 8 cuando se le meten puntos en contra con un promedio de 19 puntos por juego, realmente no vemos cómo la Universidad de Oregon pueda poder subir más escalones a menos de que Baylor pierda contra Oklahoma State esta semana. Es lo que suele pasar, ¿no? Esta es la desgracia que pasa cuando un equipo número 1, número 2 pierden casi casi en noviembre, estás casi casi eliminado de una posibilidad de llegar al juego de campeonato, salvo a menos de que seas Alabama, ¿no? Porque hace 2 años Alabama perdió a principios de noviembre y no volvió a perder y le dieron una oportunidad porque los resultados se le dieron, ¿no? Perdió Oregon, perdió Kansas State, perdió Ohio State, también perdió y le dieron habilidades o chance de poder subir al juego de campeonato. Y aún así no jugó el campeonato de su conferencia. Eso fue un caso extraño, pero al final al cabo, en el juego de campeonato dominó de una forma contundente 21-0 a LSU, que era el número 1 de la nación en ese momento. Entonces, para Oregon, ¿qué le hace falta a Oregon? Al día de hoy le falta jugar contra Arizona, y le falta jugar con la guerra civil contra Oregon State en Autzen Stadium. Entonces, de ahí, lo más seguro es que reciba el juego de campeonato de la conferencia del Pac-12. Al día de hoy, si Oregon no pierde, ya son invitados en forma automática, porque Stanford tiene 2 juegos perdidos. Perdió contra la Universidad de Utah y perdió contra la Universidad de los Troyanos de Sur California, que no están en la misma división, pero forman parte de la conferencia. Entonces cualquier juego entre divisiones de la misma conferencia se considera la conferencia. Entonces el juego más importante, bueno, puede ser que el contrincante va a ser, lo más seguro, Arizona State, que tiene 6 ganados, 1 perdido en la conferencia, y después la UCLA con 5 ganados, 2 perdidos. Entonces, no creemos que tenga algún problema Oregon para llegar al juego de la final de conferencia y ser invitado al tazón de las rosas o a un tazón importante. Pero ahorita, viendo el calendario que tiene Arizona State, se enfrentan este fin de semana en un juego crucial y clave contra la Universidad de la UCLA, en el cual el que gane este juego va a ser el que va a llegar en forma solitaria al juego de conferencia. Después la Arizona State va contra Arizona y la UCLA termina contra los Troyanos del California. Entonces, en la división del sur del Pac-12 todavía no se deciden muy bien las cosas. Oregon State, ellos tienen el control para llegar al juego de campeonato de su conferencia y recibirlo, porque hay que recordar algo. El juego se lleva a cabo en el ahora sí, en la casa del equipo que tenga mejor récord dentro de la conferencia y si tienen el mismo récord a nivel general. Y al día de hoy, Oregon tiene 9 ganados, 1 perdido. Arizona State tiene 8 ganados, 2 perdidos. Y la UCLA tiene 8 ganados, 2 perdidos. Stanford todavía le falta jugar contra Notre Dame y creo que ya nada más. Y ya con eso cerraré su candidatura. Entonces ya no tiene más juegos de la conferencia. Entonces Stanford, a menos de que Oregon pierda, no va a tener chance de poder llegar al juego de la final de la conferencia. Pero regresamos a ver qué pasó con Oregon. Oregon, un ataque explosivo, Mariota como siempre, lanzando pases, corriendo, pero la defensiva ahora sí les quedó mal, ¿no? O sea, realmente el punto débil que tiene Oregon no es ni su ataque aéreo, no es ofensiva ni su defensiva aérea, sino su línea frontal. Los cuatro linieros defensivos que se vieron muy mal contra Stanford y se vieron dominados de una forma contundente. No los podían parar. Hubo tres drives o series más de 90 yardas, lo cual eso es nunca antes visto. Sí antes visto, pero que no los podían parar era increíble, o sea. Pero esto ya le pasó a la Universidad de Oregon el año pasado. El año pasado también fue número 2 cuando se enfrentó a la Universidad de Stanford. Stanford en casa de Oregon le fue a quitar el estatus de invicto y el número 2 y lo batió del juego primero de la final de conferencia del Pac-12 y también del juego de campeonato contra Notre Dame. Pudo haber sido ese juego y después de haber visto cómo Notre Dame no pudo derrotar o fue dominado por Alabama, tuviesen tenido muchas posibilidades de poder llegar a ser campeones. Pero bueno, Oregon ahorita es una incógnita que vaya a pasar. Lo único que sí debemos hacer es que Oregon debe de mejorar esa defensa, esa línea frontal, para que no tener problemas con los equipos fuertes como los equipos de la SEC, los equipos de los 10 grandes y hasta los equipos de los 12 grandes, ¿no? Entonces esperemos que Oregon mejore su defensiva para que ellos puedan llegar a cosas más grandes y ya poder lograr ese campeonato tan deseado que han estado tan cerca de poder lograrlo. Ya llegó el momento de tocar y hablar del Heisman. ¿Quiénes son los principales candidatos? Ahorita ya antes, como hace 2 semanas, estábamos hablando de cuáles eran los top 10 candidatos al Heisman. Ahora nada más se han reducido a 5 candidatos. Los 5 más sonados es James Winston de la Universidad de Florida State, Johnny Manziel de la Universidad de Texas A&M, Bryce Pratty de la Universidad de Baylor, A.C. McCarroll de la Universidad de Alabama y Marcus Mariota de la Universidad de Oregon. Estos son los mejores 5 jugadores que se han desarrollado en el transcurso de la temporada y se puede decir los candidateables. Esto también hay que considerar mucho de cómo son sus actuaciones dentro de los equipos, porque Mariota hace 2 semanas ese era el número 1 candidato, perdió Oregon, se vio un poco mal Mariota y lo bajaron al número 5 debido a que pues, ¿qué se le va a hacer? Pero ese tema, Johnny Manziel aprovechó y se destapó del número 4 hasta el número 2. Y el número 2 hace 2 semanas era James Winston de la Universidad de Florida State. Ahorita es el jugador más, se puede decir, más candidateable. Pero vamos a hablar uno a uno quiénes han sido los jugadores de la semana. Los jugadores de la semana es Bryce Petty de la Universidad de Quarterback de Baylor, el cual tuvo números impresionantes. 3 pases de anotación. Lanzó para 337 yardas en la victoria que tuvieron contundente en la Universidad de Texas Tech, en la cual empezaron perdiendo por 14-0, después se recuperaron, le dieron la vuelta al juego y de ahí no soltaron prenda. Los equipos que han me, los bueno los equipos y los jugadores que han mejorado sus actuaciones fue James Winston de la Universidad de Florida State, el cual lanzó para 277 yardas, 19 de 21 pases completos, y sigue su racha invicta. El que el siguiente jugador que mejoró su récord personal fue Marcus Mariota, que a la fecha aún siguen sin lanzar un pase interceptado en toda la temporada, con 25 pases de anotación en toda la temporada, pero en el juego que tuvieron contra la Universidad de Utah, él solo lanzó para 288 yardas y 3 pases de anotación. Aquí hay un tema que podría estar afectando a Mariota. Mariota, cuando ya tiene una ventaja muy amplia, el coach en jefe de la Universidad de Oregon lo saca para que juegue el segundo equipo. Eso a los números de Mariota no le conviene, porque no tiene tan números tan impresionantes como un Johnny Manziel, un Johnny Football, un James Winston, un Tom Petty, que ellos están jugando semana a semana juegos completos. Entonces tienen más repeticiones y tienen más oportunidad de poder lograr ese trofeo del trofeo Heisman, ¿no? Y el jugador que estuvo bajando un poquito fue AJ McCarron, el quarterback del número uno de que es Alabama, el equipo número uno. Al día de hoy nada más Jay McCarron tiene 2 pases lanzados. Contra Mississippi State lanzó para 3 pases de anotación. A pesar de que está en un equipo muy fuerte, y tampoco es fácil jugar con Nick Saban, él busca el tricampeonato, lo cual no hace mucho que no se logra. Se puede decir más de 40 años que esto no se logra en la NCAA. Postulan mucho a Jay McCarron por eso, ¿no? Porque ha estado un equipo que ha sido dominante. Es un equipo súper, súper dominante el de Alabama, pero tanto por su defensa y por su ataque terrestre, no ha sido por su ataque aéreo o por lo que ha hecho James McCarron, pero bien o mal ha tenido buenos números en la temporada para también ser considerado dentro de los mejores 3 para el trofeo Heisman e irse a Nueva York en el mes de diciembre para poder estar peleando por ese trofeo al jugador más importante del fútbol, bueno, el trofeo más importante a nivel colegial dentro de Estados Unidos. No hay otro, ni básquetbol, ni béisbol, ni lucha grecorromana, ni fútbol soccer. Solo este es el trofeo más importante que se le da al mejor jugador de la NCAA en Estados Unidos. Entonces vamos a seguir pendientes de los resultados, de cómo se han dado cómo se ha evolucionado. Para mí, los candidatos más fuertes para llegar a diciembre a Nueva York, si no pierde Florida State, es James Houston. Johnny Football dice que puede repetir, lo cual a mí se me hizo un poco injusto, por lo mismo de que Johnny Football ya tuvo 2 juegos derrotados, tuvo 2 derrotas en la temporada, y los equipos que tenemos aquí como Brian Spite de Baylor no ha sido derrotado, James McCarron no ha sido derrotado, Marcus Mariota solo tiene una derrota y James Winston no tiene ninguna derrota, porque Johnny Football podría sobresalir. Sí ha sobresalido por los números que tiene, pero también en el momento cumbre esta temporada no se ha visto tan bien, no se ha visto tan sólido. Cuando son equipos de un poquito menos envergadura, claro, se ve y luce bastante. Y también vamos a ser sinceros, Johnny Football corre mucho y eso lo hace más lucidor. Los otros 4 quarterbacks no corren tanto, son más de la bolsa de protección. Entonces, eso es una toma de decisiones clave que van a tener que hacer. Pero lo más chistoso es que este año los 5 mejores jugadores de la NCAA son quarterbacks. Entonces, esto nos indica que esta es una liga o la tendencia al pase, 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 pase y menos correr, 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 lo cual eso impacta mucho en el tema del draft para el próximo año. Pero también lo más chistoso es que James Winston es novato, Johnny Football, Johnny Manziel es este segundo año, Vince Price es de cuarto año, A.J. McCarron es de cuarto año y Marcus Mariota es de segundo año. Entonces, más de la mitad de que estén jugando por el Heisman este año, los vamos a volver lo más seguro a ver el próximo año con Florida State, con Oregon y con Texas A&M. Bueno, estos son los mejores candidatos al trofeo Heisman. Esperemos que en el transcurso de las semanas esto se decida y sea un poquito más claro. ¡Wow! Ya llegamos a la NFL, semana número 12. Hijo, qué rápido se está pasando la temporada de la NFL como la temporada de la NCAA. Pero bueno, llegamos a los resultados. Los resultados de la semana número 11. El lunes por la noche, los Patriotas de Inglaterra, con una llamada injusta o una mala llamada por los árbitros, pierden contra las Panteras de Carolina 20-24. En el clásico de Kansas City-Denver, Denver le quita el invicto a Kansas City, ganándole 27-17. Kansas City no se vio tan mal, nada más que la ofensiva se vio un poquito nerviosa y no tan agresiva. Esperemos que dentro de 2 semanas que se vuelvan a enfrentar haga un cambio Andy Reid muy trascendental para que sea más explosiva esta ofensiva, porque la defensiva de Kansas City se vio bien. No le pudieron llegar a Peyton Manning, pero vamos a ser sinceros, los contuvieron a 27 puntos. Este ha sido el peor registro en puntos que ha tenido la ofensiva de los Broncos de Denver. Entonces, algo están haciendo bien en Kansas City. Un juego también importante para el tema de los playoffs en la conferencia nacional es que Nueva Orleans le gana 23-20 a San Francisco, y San Francisco está perdiendo posiciones, está perdiendo terreno contra Seattle. También está perdiendo posiciones para recibir los playoffs en casa. Ya es muy difícil que San Francisco pueda recibir todos los playoffs en casa. Va a seguir peleando para ver si puede recibir uno que otro, pero lo vemos muy difícil. Luego Green Bay sin Aaron Rodgers está cayendo. Perdió contra los Gigantes de Nueva York 27-13. Minnesota perdió contra Seattle, que se ve muy fuerte, y con el regreso de Pierce Jackson se ve más. 41-20 gana Seattle. Minnesota saca el juego de la manga y le gana a San Diego 20-16. Los Bills de Buffalo con E.J. Emmanuel le ganan a un Geno Smith que ya se está viendo novato y está queriendo hacer de más. Gana 37-14. Chicago en tiempo extra le gana a Baltimore 23-20. Cincinnati supera sin ningún problema en el clásico de Ohio a Cleveland 41-20. Filadelfia sacando el juego en los últimos segundos. Le roba, un pase interceptado, de un muy mal pase de RG3, le gana a Washington 24-16. Pittsburgh, después de haber perdido 6 juegos en línea, ha ganado los últimos 4 y se está poniendo en tema de contención de los playoffs. Increíble en la Liga Nacional. También los Gigantes de Nueva York están peleando por los playoffs. Están a 2 juegos de las Águilas de Filadelfia. Gana Pittsburgh a los Leones de Detroit 27-37. Tampa Bay logra su segunda victoria de la temporada, ganándole de una forma contundente a los Halcones de Atlanta, que están más que perdidos con esas 2 lesiones de Randy White y Julio Jones. No pueden atacar. Artemis no puede tener muy buenos ataques aéreos. Entonces le gana Tampa Bay 41-28. Arizona sigue peleando por ese lugar de comodín. Gana Jacksonville 27-14. Los Raiders le ganan de forma contundente unos caídos Tejanos de Houston 28-3. Y en el juego del jueves por la noche, Indianapolis, regresando de un pésimo primer tiempo, le saca el juego en Tennessee a Tennessee 30-27. Ahora sí ya llegamos al punto de quiénes fueron los mejores jugadores de la semana número 11 para sus ligas de fantasía. Espero que estén escuchando y pongan atención. Empezamos con los pasadores, con los quarterbacks. Carson Palmer, sorprendentemente, esta semana número 11 hace 419 yardas y 2 pases de anotación. Big Ben, regresando con los Acereros de Pittsburgh, logra 367 yardas. Matthew Stafford de Detroit logró 362, aunque perdió su equipo. Scott Tolsen de Green Bay logró 339. Peyton Manning fue contenido ahora sí por la defensiva de Kansas City y logró 323 yardas. Drew Brees, tras un hermoso juego que tuvo contra San Francisco, logró 305 yardas. Nick Foles de Filadelfia logró la victoria logrando 398 yardas. Philip Rivers de San Diego logró lo mismo, 398 yardas. Tom Brady, que ya por fin otra vez está saliendo los mejores quarterbacks semana contra semana, es el número 9, obtuvo 296 yardas. Qué importante para Tom Brady es el regreso de Ron Gronkowski, la verdad. Se ve distinto el equipo, también ya con el regreso de Amendola, se ve muy, muy distinto el equipo. Se ve contendiente, ahora sí, a luchar para ese pase del Super Bowl. Aún así, vamos a ver cómo se ven las cosas. Esta semana es el clásico Peyton Manning, Tom Brady, domingo por la noche. Va a ser muy importante que lo veamos y veamos cómo se llevan este duelo que hace 3 años que no se ve. Eli Manning regresa a las andadas y logra 279 yardas. Estos fueron los mejores líderes pasadores. Ahora, ¿quiénes son los líderes corredores de la semana? Fue Bobby Reinel de los Bucaneros de Tampa Bay. Este muchacho sorprendió con 163 yardas y 2 pases de anotación. Rashad Jenkins de los Raiders de Oakland, logró 150 yardas. Ray Rice, regresando de su lesión y en Chicago, en tiempo extra, le gana a Baltimore, Chicago, logrando 131 yardas. Ray Matthews de San Diego logró 127 yardas. Chris Ivory de los New York Jets logró 98 yardas. Alfred Morris de Washington, el jugador de segundo año, logró 93 yardas. Anthony Smith de Atlanta logró 88 yardas y empatado con Ben Tate logró 88 yardas. Chris Johnson de Tennessee logró 86 yardas y Matt Forte de los Osos de Chicago logró 83 yardas. Estos son los líderes corredores. Ahora vamos contra los líderes receptores de la semana. ¿Quién tuvo más yardas? Michael Floyd lo logró con 193 yardas. Calvin Johnson de Detroit Megatron obtuvo 179 yardas. Vamos a ser sinceros, Calvin Johnson, las yardas que obtuvo casi todas fueron en el primer medio. En el segundo medio los aceleradores de Pittsburgh lograron una forma de cómo poderlo contener, pero no creo que sea la fórmula para contener a Megatron. Realmente Megatron es un fuera de serie. Después Vincent Johnson tuvo 165 yardas. Anthony Brown de los aceleros de Pittsburgh tuvo 147 yardas. Garrett Graham tuvo 136 yardas. Henry Douglas de Atlanta tuvo 134 yardas. Josh Gordon de Cleveland tuvo 125 yardas. Demaryius Thomas de Denver, le hizo a Kansas City nada más 121 yardas. Jordy Nelson de Green Bay tuvo 117 yardas. Y Andrew Johnson tuvo 116 yardas. Y eso que tuvieron problemas en pleno juego con Matt Shaw, el quarterback titular de los Tejanos de Houston. Ahora tocamos el tema de los mejores defensivos. Bueno, ¿quién tuvo más sacks en esta semana? Gerald McCoy, el número 23 de los Bucaneros de Tampa Bay, tuvo 3 sacks. Trent Colt, empatado, está con 2 sacks con Robin Nikovich, Julius Pepper, Ozzie Manjora y J.J. Watt. Y también Kevin Williams de Buffalo tuvieron 2 sacks esta semana. Empatados con un 1.5 sacks Brian Orakpo y Sean Phillips, 1.5 atrapadas. Y cerramos con John Abraham con 1 sack esta semana. Ahora tocamos quiénes son los mejores equipos de la temporada. Estos son los puntos, ahora sí, las yardas acumuladas, las mejores ofensivas en yardas acumuladas en toda la temporada. Los Broncos de Denver siguen impresionantes, promediando 455 yardas por juego. Es algo increíble, ¿no? Cómo está jugando los Broncos de Denver con Peyton Manning. Ahora sí, el segundo año ya con los Broncos de Denver, Peyton Manning se ve ya muy fluido, muy, muy confiado, tiene mucho clic con sus receptores. El segundo equipo es Nueva Orleans tiene 319 yardas. El tercer equipo, a pesar de que no tienen Aaron Rodgers, no bajaron la estadística, y tiene Green Bay 417 yardas. Los Leones de Detroit, fuertes candidatos a los playoffs, están con 414 yardas. Las Águilas de Filadelfia, con la ofensiva explosiva de Chip Kelly, está en el número 5 con 412 yardas. Washington tiene empatado con Filadelfia 412 yardas por medio. Esto principalmente porque en los juegos han ido perdiendo, entonces tienen que están obligados a verse pasar mucho. Entonces eso les ayuda mucho y no tienen ese balance entre corridas y pases. San Diego es el número 7 con 399. Los Tejanos de Houston, increíble, aunque tengan uno de los peores récords de la NCAA, está como la ofensiva número 8 con 378 yardas. Los Osos de Chicago tienen 367 yardas, y eso que todavía no regresa bien Jeff Cutler de su lesión. Entonces veamos cómo se comportan. Los Cincinnati Bengals es el número 10 con 364 yardas, y ahí va muy abajito. Es por .5, los Patriotas de Inglaterra están regresando y son la ofensiva número 11 de la liga. Ahora, las peores ofensivas. La peor ofensiva sigue siendo Jacksonville. Jacksonville tiene promedio 278 yardas. Después los Delfines de Miami, aunque ellos tienen un récord ahorita positivo, tienen 307 yardas. Los Cuervos de Baltimore, los campeones, tienen 308 yardas. San Francisco, aunque ustedes no lo crean, es la ofensiva número 29, promedia 309 yardas por juego. Los Bucaneros de Tampa Bay, era normal debido a todos los cambios y todo lo que ha pasado, tiene 310 yardas. Y los Carneros de San Luis, en la número 27, tienen 316 yardas. Aquí lo más importante es cómo San Francisco es la ofensiva número 11 y ahí sigue, tiene récord ganador. Y como aún así que haya perdido sus tres juegos, es candidato a todavía ser mínimo candidato a llegar a la final de conferencia y también candidato a llegar al Super Bowl y ganarlo, aunque no lo crean. Es muy, muy fuerte el candidato por el tema que tiene Kaepernick, porque Michael Crabtree va a regresar, ya está entrenando. También Aldo Smith regresó a la defensiva de los 49ers. Entonces hubo bajas muy sensibles en el transcurso de la temporada que ya las están superando. Entonces esto va a ser un plus para la ofensiva de Jim Harbaugh y que puedan llegar muy lejos a los playoffs por todos aquellos aficionados que le van a los 49ers. Ahora tocamos la mejor defensiva. Algo que no creemos es lo que está pasando. La mejor defensiva es los Tejanos de Houston. Es la defensiva que promedia 286 yardas y está en las mejores 10 ofensivas. Lo que está pasando es aquí en la zona de gol y tienen muchos errores, muchos balones sueltos los están afectando. Por eso no pueden lograr esas victorias que en teoría y en la estadística debiesen de tener. En el número 2 están los Halcones de Seattle, que promedian 293 yardas promedio. El número 3 es las Panteras de Carolina, promedian 294 yardas. Nueva Orleans 305. Los Cafés de Cleveland están en la defensiva número 5 con 306 yardas. Seguidito, el número 6 es los Bengalíes de Cincinnati con 313 yardas. San Francisco, aunque no lo crean, es el número 7 con 323 yardas. Tiene un equipazo San Francisco a nivel defensivo. Los Jets de Nueva York tienen el número 8 con el 324, empatado igual al número 8 Arizona. Las Cadenas de Ciudades con 324. El número 9 es los Titanes de Tennessee con 330 yardas. Y terminamos con los Gigantes de Nueva York, que han ido mejorando debido a que su línea ofensiva le ha dado más protección a Eli Manning. Tiene 336 yardas y por eso se han dado los resultados. La peor defensiva es los Dallas Cowboys, que tienen 439 yardas. Pues le siguen las Águilas de Filadelfia con 417 yardas. Ya han ido un poquito mejorando. Antes era el número 1 y ha bajado ahora son el número 31. Los Vikingos de Minnesota son la tercera peor defensiva con un promedio de 391 yardas. Los Jaguares de Jacksonville tienen lo mismo, 391 yardas. Y los Washington Redskins, 389 yardas. Entonces aquí es donde se ve por qué Filadelfia no ha podido despegarse más de los Vaqueros de Dallas por su defensiva. Principalmente su ofensiva está haciendo lo que debe de hacer, lo que tiene que cumplir. Chip Kelly prometió un ataque explosivo y así ha sido y así está siendo. Está dentro de las mejores 5 ofensivas de la liga. Tiene récord ganador. Es el número 1 de su división y está peleando por los playoffs. Y eso que no tiene Michael Vick sano, está jugando con Nick Foles. el quarterback el número 2 que tiene Filadelfia, pero bueno, vamos a ver cómo se va desempeñando más esta temporada, que apenas se puede decir, apenas vamos a entrar a la tercera, estamos en el tercer cuarto de la temporada. Ya llegamos al tema de las cómo están los standings de las conferencias y las divisiones. Empezamos con la conferencia nacional, la división este, donde las Águilas de Filadelfia están poco a poco tomando el vuelo, teniendo una ventaja de un juego sobre los Vaqueros de Dallas, que son el número 2, con 5 ganados, 5 perdidos. Después, no muy atrás, los Gigantes de Nueva York, que han ganado los últimos 4 juegos, tienen un récord de 4-6, y hasta el final de la división, Washington, que fue el líder, fue bueno, el campeón de la división el año pasado, tiene un 3-7. Después de la división norte de la Liga Nacional, los Leones de Detroit están empatados con los Osos de Chicago, con 6 ganados, 4 perdidos. Pero ahora sí, el detonador de por qué está Chicago arriba es porque Chicago ya limpió la serie a los Osos de Chicago, le ganó los 2 juegos. Entonces, por eso, el tiebreaker, Detroit se lo lleva. Green Bay está atrasito a un juego, y Minnesota ya está muy atrás, a 2 juegos, con 2 ganados, 8 perdidos. En la división del sur, son los Santos de Nueva Orleans con 8 ganados, 2 perdidos, y Carolina le está siguiendo los pasos muy fuerte con 7 ganados, 3 perdidos, después de que Carolina ha tenido victorias importantes. Este lunes por la noche le ganó a un equipo contendiente del Super Bowl, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y le ganó en casa a los San Francisco 49ers. Entonces, Carolina se ve fuerte para llegar a los playoffs. Los Bucaneros de Tampa Bay logran su segunda victoria en forma consecutiva y tienen 2 ganados, 8 perdidos, y Atlanta está al fondo con 2 ganados, 8 perdidos. En el que se ve muy fuerte es en la división del oeste, Seattle, 10 ganados, 1 perdidos, a 4 juegos están empatados San Francisco y Arizona, que es donde creemos que se ha visto un poquito mal. San Francisco ha perdido los últimos 2 y Arizona ha ganado los últimos 3. En lo que se lleva, tienen 6 ganados, 4 perdidos, y San Luis 4-6. Estas son los standings de la conferencia nacional. Ahora llegamos a la conferencia americana, donde en la división del este, los Patriotas de Inglaterra siguen por su onceavo campeonato divisional, en la cual los Patriotas tienen 7 ganados, 3 perdidos. Van arriba a 2 juegos arriba de los Jets y de Miami, que están empatados con 5-5, y Buffalo abajito con 4-7. En la división del norte, Cincinnati tiene 7 ganados, 4 perdidos, pero ya le está cortando ventaja los Aceleros de Pittsburgh, que han ganado sus últimos 2 juegos en forma consecutiva y tienen 4 ganados, 6 perdidos, empatados igual con Cleveland, 4 ganados, 6 perdidos, y Baltimore, 4 ganados, 6 perdidos. Esta división casi se la está llevando Cincinnati, pero si no tiene cuidado, Pittsburgh o Baltimore, Cleveland le pueden dar un susto, porque todavía les falta enfrentarse el segundo juego de la temporada. Indianapolis en la división del sur está teniendo el control sin tanto problema, 7 ganados, 3 perdidos. Indianapolis es un equipo joven, muy muy joven, entonces tiene muchas inconsistencias, tiene mucho talento para llegar a ser campeón. Lo más seguro es que en 2 o 3 años lo pueda hacer, o menos, porque Andrew Luck ya entraría a su tercer año y podría llegar a un Super Bowl, pero tiene mucho talento este equipo para manejar las inconsistencias. Lo que está pasando es que con ese equipo joven se confían o tienen 2 o 3 inconsistencias, por eso están perdiendo. Tennessee es el número 2 de la división, 4-6, después Houston 2-8 y Jacksonville 1-9. Después la conferencia del oeste, donde están los mejores 2 equipos de la NFL, lo más seguro. Bueno, Denver es uno de los mejores 2 equipos. Denver está liderando la división, 9 ganados, 1 perdido. Empatado está Kansas City, 9 ganados, 1 perdido. Los Raiders están empatados con los San Diego Chargers al final de la tabla con 4 ganados, 6 perdidos. Bueno, estas son las conferencias y ahorita vamos a ver, ahora sí, ya el camino a los playoffs, porque ya estamos cerca. Estamos a menos de 6 juegos de que se termine la temporada, y hay que empezar a ver quiénes son los contendientes para llegar al Super, o bueno, a los playoffs primero, antes de que nada. Ahora sí llegamos al camino a los playoffs. ¿Qué pasaría si hoy acaba la temporada? Si hoy se acabara la temporada de la NFL, ¿quiénes pasarían a los playoffs y quiénes estarían a un lado o quienes todavía tienen posibilidades matemáticamente de pasar a los playoffs. Si empezamos, vamos a empezar con la conferencia nacional. El número uno sería Seattle con su récord de 10 ganados, 1 perdido, y porque también sería campeón divisional de la conferencia del oeste. El número dos sería Nueva Orleans, siendo campeón de división de la conferencia sur. El número tres sería Detroit, siendo ganador de la conferencia del norte. El número cuatro sería Filadelfia, siendo campeón de la conferencia del número la conferencia del este. El número cinco sería Carolina y el número seis sería Nueva Orleans. Aunque Nueva Orleans y San Francisco están empatados en el mismo, con el mismo récord, 6 ganados, 4 perdidos. San Francisco, porque tiene mejor récord de juegos en la conferencia y en la división, sería el que se estaría colando, igual que sobre Arizona. Ahora, ¿quiénes son los contendientes y quiénes están peleando por esos, se podría decir, últimos dos boletos de comodín? O hasta tal vez campeones divisionales, porque todavía no termina. Sería Arizona, con 6 ganados, 4 perdidos. Chicago, 6 ganados, 4 perdidos. Los Vaqueros de Dallas, 5 y 5. Eso es el número 10 es Green Bay, 5 y 5. Los Gigantes de Nueva York, a pesar de que su récord inicial fue de 0 ganados, 6 perdidos, está levantando el vuelo y puede ser, porque la división en la que está, o en la conferencia, en la división en la que está, no es tan fuerte, pueda tener tiempo suficiente de poder ganarla y colarse a los playoffs. Y ojo con los Gigantes de Nueva York si se cuelan a los playoffs, porque ya lo han hecho dos veces en forma consecutiva, de que empiezan bien la temporada, después se caen y de pronto terminan muy bien diciembre y se cuelan hasta el Super Bowl. Y el número 12 es San Luis. Washington todavía tiene, porque todavía falta mucho, porque se podría decir que tendrían que ganar todos sus equipos, todos sus juegos, para poder llegar al juego de los playoffs. Pero para mí se quedaría ahí, porque los demás equipos no los veo tan fuertes. Ahora, ¿cómo está la división, la conferencia americana? El número uno sigue siendo Denver, tiene por su récord de 9-1, y esto porque sobre Kansas City, porque como el tiebreaker es el juego en común, Denver le ganó a Kansas City, entonces Kansas City cae. Indianapolis quedaría como número 2, ojo, sobre Inglaterra, porque tiene más juegos ganados los Colts sobre los Patriotas de Inglaterra, sobre la conferencia. O sea, tiene mejor récord sobre la conferencia Indianapolis que en Inglaterra. Por eso estaría siendo número 2. En Inglaterra sería número 3. El número 4 sería Cincinnati. El número 5 sería Kansas City. El número 6 serían los Jets de Nueva York, aunque tienen su récord 5 y 5. Y el número 7, ahora sí ya, los que están pretendiendo por eso sus últimos boletos de playoffs son Miami con un récord 5 y 5. Los Riders con 4-6. Tennessee con 4-6. Pittsburgh con 4-6, Baltimore con 4-6 y Cleveland con 4-6, y hasta San Diego se puede colar. Ya después de San Diego, ya veo muy difícil a un Buffalo con 4-7, un Houston con 2-8 y un Jacksonville casi eliminado, peleando por la primera selección del draft para el siguiente año, que pues aquí este equipo necesita una reconstrucción total. Ahora sí, tocamos el tema del bullying que se hizo notar la semana pasada, este tackle ofensivo, tackle izquierdo ofensivo, Martin, todos los ataques que estuvo siendo partícipe de Rich Incognito, el guard derecho de los Delfines de Miami. Se empezó a hablar mucho de que Rich Incognito le hablaba y le dejaba mensajes de texto de insultándolo por su raza negra, bueno, afroamericana, porque allá es una palabra muy insultante para la gente afroamericana. También pidiéndole dinero para un viaje a Las Vegas que todos los demás jugadores le tenían que dar. Si no mal recuerdo, él tuvo que dar $15,000 para que Richie Cornito se fuera con el resto de sus compañeros a Las Vegas, un viaje ya todo pagado. Martin accedió a dar el dinero y nada más y no ir en el viaje para no tener ningún problema. Pues, ¿cómo vas a ir un viaje a Las Vegas cuando una persona te está haciendo bullying? Sería, ahora sea, absurdo sufrir. Si cuando uno va de vacaciones o un viaje es para gozarlo, no para ir a sufrir, entonces no es normal. También se podría decir que Incognito le ha cargado un poco más la mano a Martin en los entrenamientos, afuera de los entrenamientos, a él les ha exigido varias cosas. Ha habido muchos puntos de vista. Rich Incognito ya también fue entrevistado. Él dice que lo siente mucho, que Martin, sí, de haber sabido que estaba, o sí, lastimando mucho a Martin, a su compañero, al tackle ofensivo, dentro de, ahora sí, dentro de su forma de ser, lo siente mucho, pero de que, pues, ni modo, los hechos ya están, ya se hicieron, no se pueden echar para atrás, que él más quisiera que regresar el tiempo y cambiar las cosas, pero no se puede. Al día de hoy todavía Rich Incognito sigue suspendido por los Delfines de Miami, no creemos que vuelva a regresar por todo lo que se está investigando. Hay versiones dentro de los mismos jugadores de los Delfines de Miami que Rich Incognito sí es una persona que se lleva muy, muy fuerte o es muy llevada con sus jugadores, pero también siempre llega hasta un límite, no rebasa tanto. Hablando de eso, es de lo vestidor de los Delfines de Miami. Hay puntos que son contrastantes porque Martin hace 3 semanas dejó de entrenar con los Delfines de Miami. No dijo por qué, nada más dijo ya no voy a entrenar. Nadie fue para preguntarle por qué, nadie fue para investigar por qué dejó de ir a entrenar. Nada más dijeron no, no fue a entrenar y va, no pasa nada. Pero vamos a ser sinceros, no drafeas o no tienes a un jugador como Martin en una posición tan importante de tackle izquierdo, que es el que cuida la espalda al quarterback, a tu jugador franquicia, que se vaya así nada más, sin una explicación. A la semana llega Martin el domingo y levanta estas declaraciones donde se ve acosado por temas de bullying, temas de acoso por Incognito, y dice que no está de acuerdo y que no quiere regresar más. Entonces el tema es, ¿será verdad, será mentira? Pero en ese momento era el tema, pero empezaron a salir pruebas. Y también otro de los temas fue que Rich Incognito ha sido votado por así por todos los jugadores de la NFL año tras año como el segundo jugador más sucio de la liga en los últimos 3 años. Entonces eso también ha tenido problemas de temperamento, ha ido programas para mejorar su temperamento, ha tenido muchos problemas con la justicia. Rich Incognito, bien mal, no es un buen ejemplo a seguir dentro de la liga, no sabemos como persona, como sea, pero pues todo lo acusa que sí sea cuestión de Martin. Martin se le conoce como una persona callada, una persona que es educada, que viene de una institución muy, muy importante como la ciudad de Stanford. Su head coach levantó y dijo que qué bueno que Martin levantó la mano en el tema de bullying, que no se lo soportara más, que es importante siempre levantar la mano porque es peor callarse y dejar que te sigan molestando hasta que el momento que tú explotes y tú hagas algo más importante, ¿no? O sea, algo más crítico que pueda causarle la vida o lastimar al agresor, ¿no? O sea, siempre hay que intentar levantar la mano antes de cualquier otro tema, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aquí no proceden. Muchos jugadores han levantado la opinión de este tema de que Incognito sí se pasó la línea, que no debió haber pedido dinero, que no debió haber molestado, que no debió haber mandado mensajes de texto insultando, amenazando a Martin. Esto fue lo que pasó. También hay muchos jugadores que dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, existen las clásicas novatadas de que sabes que el primer año vamos a comer todos, supongamos los de la línea ofensiva y los novatos pagan, ¿no? Le pagan la cena a los veteranos y dependiendo el nivel de nivel en que te drafearon y si te drafearon es el importe que vas a pagar. O sea, no todos pagan lo mismo y es una cuenta, me estaban diciendo, bueno, lo que estaba escuchando, es una cuenta importante como de $20,000, ¿no? Una cena. Entonces estamos de acuerdo que tal vez un novato que no ha sido drafeado y está gente libre, pues no tiene tanta cantidad de dinero. Pero también los veteranos entienden eso y nos ensañan con los jugadores que no tienen tanto dinero y se ensañan con los jugadores que firmaron un jugoso contrato por ser drafeados en las primeras rondas, ¿no? Porque ellos sí tienen dinero, ellos sí tienen que afrontar más, se podría decir, ese gasto. También otros jugadores dicen, es increíble que Rich Incognito pida dinero fuera de la temporada para irse de viaje a Las Vegas. Eso sencillamente no debió haber sido permitido y no debió haber aceptado Martin, pero Martin dio el dinero por temor a las repercusiones y temor porque él ya conoce a Incognito, todos los problemas que tiene con la justicia, todos los problemas de temperamento que tiene. Entonces él por miedo prefirió dar el dinero y estar en paz. Eso sí, no fue al viaje con ellos. Es un tema muy, muy crítico el que estamos hablando, porque bullying en todas partes aparece. Regularmente el bullying aparece en el tema de la escuela, de que pues, un niño más grande te está molestando, pero pues también estamos viendo que en aspectos como la NFL, donde tú dices, oye, son jugadores grandes, importantes, fuertes, ¿cómo se pueden dejar hacer bullying? Pues sí, claro que sí, porque no es lo mismo hacerle bullying a una persona. Entre ellos es importante porque Rich Incognito pesa 20 kilos más o es veterano, entonces conoce más la liga y es más experimentado a un Martin que es segundo año. Bueno, en su primer año es recién nuevo, o sea, no sabes cómo está, es más joven. Regularmente Rich Incognito le estaba llevando, bueno, le lleva al día de hoy, le lleva creo que 10 años de edad. Entonces es una gente más experimentada, con más conocimiento, es titular, Martin no es titular para empezar, ¿no? Entonces, todo ese tema en un equipo también se ve, o sea, cómo los titulares, en lugar de ser líderes, a veces hacen este tipo de acosos para aquellos novatos. Pero también es algo chistoso, muchos veteranos coachean a los novatos para que sean mejores y el equipo llegue a ganar. Pero al ser mejor el novato, al enseñar al novato, más o menos también el veterano está perdiendo su posibilidad de seguir dentro del equipo, porque si el novato desempeña mejor su posición y logra tener buenos resultados dentro del terreno de juego, le pueden decir adiós al veterano. Y así el que se queda sin dinero, si se queda sin trabajo, es el veterano, porque el veterano sale más, porque el novato, perdón, discúlpame, sale más barato, ¿no? Es algo controversial ese tema, pero regresando al tema del bullying, es algo importante que no debemos aceptar, que nadie te haga un bullying, no importando quién sea, si es tu jefe, si es un compañero, un peer, o una persona que no sea tu jefe, pero que sea un director. Siempre, siempre importante levantar la mano con las áreas importantes, y en este caso, pues, Martin decidió ausentarse. Y todo lo que le preguntan, ¿por qué no? Si Martin debiese regresar a los Delfines de Miami, creo que la decisión correcta es no regresar. Y lo que está hecho, ¿por qué? Porque se ve que en el vestidor, en el locker room de los Delfines de Miami, están a favor de Rich Incognito. Entonces le pueden hacer la vida imposible a Martin después, ¿no? Entonces es un arma de dos filos, ¿no? O sea, si regresa, ya levanté y creó mucho bullicio que ha impactado negativamente a los Delfines de Miami. No es la primera vez que pasa esto. El año pasado, también con Chad Johnson, Chad 85, un tema que tuvo que ver con la justicia, también los Delfines de Miami se vieron manchados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la cultura de los Delfines de Miami no es la correcta, tal vez, ¿no? O sea, dentro del vestidor, los coaches no están poniendo la disciplina necesaria o no se están involucrando lo necesario para que este equipo tenga una gran cultura. Y están todos enfocados a ver videos, a jugar y a ganar los juegos, ¿no? Y están enfocados en otras cosas que no generan ningún valor dentro del terreno del juego. Ahora tocamos otro drama, es en Pittsburgh. Otra vez están dando el ronroneo de las noticias que Big Ben Big Roethlisberger quiere ser cambiado en los Acereros de Pittsburgh. Se sonó mucho esto por los problemas que tiene Chuck Haley, el coordinador ofensivo de los Acereros de Pittsburgh. Mike Tomlinson, el head coach de los Acereros de Pittsburgh, niega todo rumor que nadie quiere cambiar a Big Ben. Big Ben también en conferencias de prensa o en programas de radio ha dicho que él le encanta estar en Pittsburgh, que él quiere terminar su carrera en Pittsburgh, que su familia le encanta estar en Pittsburgh y que no es correcto lo que están diciendo, que el de los cambios, que él se quiere cambiar de equipo por los malos resultados que ha tenido esta temporada los Aceleros de Pittsburgh. Los Aceleros de Pittsburgh tienen la cultura de no cambiar no creo que cambien a Big Ben Roethlisberger. Lo más seguro es que si va a pasar algo es que primero el Chuck Haley salga del equipo, ¿no? Ha pasado muchas cosas. Este equipo, después de que ganó el Super Bowl y después de que llegó al Super Bowl contra Green Bay hace 2 años, si no mal, 2, 3 años, no ha tenido continuidad. Su línea ofensiva no es la mejor del mundo, nunca la ha sido, pero mínimo antes cumplían, ahorita no tienen una buena línea ofensiva. Su línea defensiva ya es grande, su defensiva tiene grandes estrellas, pero también ya son grandes de edad. Es una línea defensiva o de una defensiva promediando más de 30 años en esta liga del NFL, que aquí el que no corre vuela, con jóvenes de 21 o 20 años que corren muy, muy, muy rápido. Entonces se ven un poquito lentos los defensivos de Pittsburgh. Y los resultados no se les han dado, aunque a pesar de que empezaron con un récord de 0 ganados, 6 perdidos, ahorita ya son contendientes a los playoffs, pues ya están viéndose como contendientes al playoff después de haber medio emparejado los números de 4 ganados, 6 perdidos. Big Ben no se ha visto también por lo mismo de que no tiene una línea ofensiva que lo proteja. También la mala relación que tiene con el coach Haley, eso sí se ha hablado varias veces, la toma de decisiones la decisión de las jugadas que el coach Haley hace no van con la forma de pensar de Big Ben, que él piensa que deberían ser más verticales y Chuck Haley es un poquito más conservadores. Entonces eso también está mermando la condición de los Aceleros de Pittsburgh antes de cualquier otra cosa. Entonces veamos cómo se comporta los Aceleros de Pittsburgh. Realmente los Aceleros de Pittsburgh es un equipo que tiene muy buena relación en los medios y no se ve envuelto en este tipo de conflictos o en este tipo de chismes, de cambios, de malos tratos entre los jugadores o lo que está pasando en Miami o en otros equipos. Es un equipo que tiene historia y tiene muy buenas relaciones públicas y saben llevar bien las cosas, pero veamos cómo en el transcurso del año y la pretemporada se van llevando las cosas. Si Chuck Haley no levanta a este equipo, lo más seguro es que le digan adiós. Pero bueno, esa es mi opinión. Ya llegamos a las líneas del NFL. Vamos a ver quiénes van a ser los equipos que se van a enfrentar esta semana número 12 de la NFL y quiénes son los favoritos, para que ustedes también vayan escogiendo y vayan viendo si pueden apostar. El jueves por la noche, los Santos de Nueva Orleans visitan Atlanta. Son favoritos los Santos por menos 7 puntos. Como está jugando Atlanta, yo siento que los Santos van a cubrir la línea sin problemas. Detroit tiene la visita de Tampa Bay. Los Leones de Detroit están favoritos por 9 puntos. Yo siento que Detroit gana, pero no va a cubrir la línea. Jacksonville visita Houston. Los Tejanos de Houston son favoritos por menos 10 puntos. Yo siento que cubren la línea sin problemas. Minnesota, Green Bay. Green Bay es favorito menos 3 puntos. Adrian Peterson es probable. Este quarterback Scott es probable. Aaron Rodgers está fuera por su hombro. Entonces yo siento que Minnesota va a ganar el juego. San Diego, Kansas City. Los caciques de Kansas City son favoritos por 4 puntos y 5 puntos. Yo siento que sí lo van a cubrir. Carolina, Miami. Carolina es favorito por menos 4 puntos. Acuérdense que es en Miami. Carolina gana el juego, pero no cubre la línea. Pittsburgh, Cleveland. Cleveland es favorito menos 2.5 puntos. Como se ha visto Pittsburgh en las últimas 2 semanas, y como se ha visto Cleveland, Pittsburgh va a ganar el juego, entonces no va a cubrir la línea Cleveland. Chicago, San Luis. San Luis es favorito menos un punto esto porque Jay Cutler está fuera y también Sam Bradford está fuera por parte de los Cardenales de San Luis. Chicago va a ganar. No va, San Luis no va a cubrir la línea. Los New York Jets van a Baltimore y los Baltimore, los campeones son favoritos por menos 3 puntos, lo cual van a cubrir la línea sin problemas. Tennessee visita Oakland. Oakland es favorito por menos 1.5. Hay que acordarnos que Tennessee no tiene su quarterback titular, Jake Locklear, y es el quarterback Terrell Pryor de los Raiders, está en duda. Oakland gana. Oakland va a ganar. Bueno, no, perdón, Tennessee va a ganar. Tennessee va a ganar por su defensiva. Arizona contra Indianapolis. Arizona es favorito, menos 1.5. Acordémonos que Reggie Wayne está fuera toda la temporada por parte de Indianapolis. Y bueno, Arizona se ha visto muy bien ganando los últimos 3 juegos de la temporada. Equipos, buenos equipos, la verdad, vamos a ser sinceros, no son malos, sino buenos equipos, y se ha visto bien y tiene muy buena defensiva. Vamos a ver cómo se comporta Andrew Luck y Carson Palmer. Va a ser un buen duelo. La defensiva de Arizona es de las mejores y ofensivamente Indianapolis es muy bueno. Desgraciadamente Indianapolis es muy inconsistente. La semana pasada se vio el primer tiempo muy inconsistente y levantó y logró lo necesario para sacar el juego contra Tennessee, pero no creo que en Arizona lo logre esta vez. Los vaqueros de Dallas visitan a los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York son favoritos menos 3 puntos. Esto es porque es en Nueva York. Los vaqueros de Dallas, como están jugando, no creo que puedan ganarle a los Gigantes de Nueva York. El juego de viernes por la noche, el clásico Tom Brady, Peyton Manning. Los Broncos de Denver visitan a los New England Patriots. Y los Broncos de Denver son favoritos por menos 2.5. Debido a cómo se ha visto los Patriotas y los Broncos de Denver, yo siento que los Broncos de Denver sacan el juego con un gol de campo y cubren la línea. Si está arriba de más de 3 puntos, es Nueva Inglaterra. Pero si está menos de 2, como les está saliendo ahorita, es Denver. Y el lunes por la noche, San Francisco contra Washington. Washington, bueno, San Francisco favorito por 5 puntos y sin problemas van a cubrir la línea. Washington no tiene con qué defensa ni ofensiva, entonces por fin San Francisco se va a quitar esos 2 juegos perdidos en forma consecutiva y se van a vengar contra Washington. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas, muchas gracias por escuchar y bajar este podcast Road to the Super Bowl. Soy su anfitrión, Jair Ortiz Zamudio. Antemano, muchas, muchas gracias por bajarnos y hacernos parte de su día, porque yo sé que ustedes escuchan este podcast en su casa, yendo al trabajo, regresando a su casa, en el gimnasio o en este mismo trabajo. Ante todo, muchas gracias. Espero que esta semana 12 de la NFL y número 13 de la NCAA sea lo que esperamos y que nos traiga muy gratas sorpresas y gratos recuerdos y memorias. Ante todo, muchas gracias. Acuérdense, nos pueden escuchar a través de este podcast. Nos pueden seguir por nuestra página de Facebook. Es Road to the Super Bowl, R-O-A-D, espacio, número 2, espacio, Super Bowl. O también nos pueden seguir por Twitter. Es @R2SB, Super Bowl. Entonces, no sé, si tiene alguna duda, algún comentario, no nos duden en escribirnos por este medio. Ante todo, muchas, muchas gracias y seguimos trabajando. Ya nos llegó la música. Hasta luego y sigan viendo los juegos. Bye.